Durante la 65ª Asamblea General de la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, este organismo rechazó de manera tajante y unánime declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en las que este preguntó a sus seguidores, y repito literalmente, si no tenían ganas de caerle a patadas al periodista ecuatoriano Emilio Palacio, en estos momentos exiliado en Estados Unidos, con quien de inmediato hacemos contacto.
¿Cuál es la situación en estos momentos en cuanto a las relaciones entre el presidente Rafael Correa y los movimientos sociales, los sectores de la sociedad civil?
Bueno, el día miércoles de esta semana, los sindicatos y el movimiento indígena, que hace ya un tiempo rompieron con el gobierno, usted sabe que Rafael Correa llegó al poder con el voto de ellos, ahora están en contra del gobierno, y no solamente de una manera teórica, sino práctica. Hicieron una marcha el 17 de septiembre que fue gigantesca en todo el país, se movilizaron, y ahora para el miércoles han convocado a una nueva movilización este miércoles, que es una réplica de la del 17 de septiembre en todas las ciudades del país, en las horas de la tarde. Ellos dicen que van a movilizar mucha más gente, porque el 17 de septiembre todavía había un poco del síndrome del miedo. ¿Hasta qué punto el miedo que Correa le ha metido a la sociedad influiría para que los trabajadores no se quieran movilizar? Como fue un éxito, ellos piensan que ahora va a ser mayor, que los indecisos se van a sumar, y se vaticina una demostración social fuerte, ¿no? Hay mucho descontento en el gobierno, el presidente está cayendo en las encuestas, hay encuestas que ya dicen que algunos candidatos de oposición le ganarían en la segunda vuelta de haber elecciones en estos momentos. En fin, hay una situación de declive de la credibilidad y el prestigio del presidente.
¿Cuáles son los candidatos que le retan la presidencia?
Bueno, formalmente es sobre todo Guillermo Lasso, que aparece en las encuestas bastante bien colocado, pero hay otros potenciales candidatos que todavía no han dicho si aceptarían o no, al menos no lo han contestado categóricamente, entre esos el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que en las encuestas le ganaría a Rafael Correa si hubiese elecciones. El alcalde de Quito está también muy bien colocado, es decir, hay tres o cuatro candidatos con posibilidades de derrotarlo. Y en Ecuador se da un fenómeno interesante. En Venezuela, como usted sabe, se dio la unidad y la oposición fue unida. En el Ecuador no se da ese fenómeno, la oposición electoralmente no se une. Pero los electores, cuando llega la hora de las elecciones, escogen quién puede derrotar al gobierno y por eso votan. Ocurrió el 23 de febrero pasado, cuando hubo elecciones a alcaldes, en todas las ciudades importantes del país el presidente fue derrotado, su partido de gobierno, y ocurrió este fenómeno. Aunque la oposición fue dividida, la gente se dijo, bueno, ¿quién le puede ganar? Y fueron con el que le pudo ganar. Y entonces en unas ciudades ganó un partido, en otras ciudades ganó otro partido, según la mayor posibilidad de éxito electoral del candidato. De tal manera que podemos prever que en una elección presidencial ocurriría lo mismo. Se presentarían varios candidatos de la oposición, pero antes de la elección seguramente habría un favorito y ese sería el que al que arrastraría la mayoría de los votos.
Correa definitivamente sigue los parámetros que ha marcado Cuba y Venezuela, fundamentalmente Cuba, con el castrismo.
En el terreno político, totalmente. Es un know-how, de hecho, él tiene asesores cubanos sobre cómo reprimir, sobre cómo espiar. En la marcha del 17 de septiembre hubo una fuerte represión, sobre todo contra los chicos de los colegios, que ellos salieron en los días siguientes. Casi 60 estudiantes de los colegios secundarios fueron tomados presos, torturados, según denuncias de Human Rights Watch, que emitió un informe muy preocupante. Hace poco estuvo la secretaria la adjunta del Departamento de Estado, la señora Roberta Jacobson, en Ecuador, y el embajador de Estados Unidos en Ecuador acaba de emitir una declaración en una entrevista que le hicieron, en la que él dijo, la señora Roberta Jacobson le expresó al gobierno ecuatoriano su preocupación por la situación de estos chicos que están detenidos y que están siendo maltratados.
Se nota mucho la influencia de La Habana en el gobierno de Correa.
Le decía que en el terreno político de represión, sí, es diferente en el terreno económico. Correa tiene en este momento unas graves dificultades económicas y entonces más bien está buscando un acercamiento a Wall Street. Imagínese el socialista revolucionario, ahora está viendo que le presten plata los bancos norteamericanos. Entonces ahí como que toma un poco de distancia. En la última reunión de la ALBA, Correa no fue. Se inventó un viaje a Qatar, al Medio Oriente, para no asistir. Cuando estuvo la señora Roberta Jacobson en Ecuador, hizo unas declaraciones de qué bien que viniese esta amiga a visitarnos. Es decir, como necesita dinero, entonces está tratando de hacer buenas migas. Pero no en el terreno político, ahí hay una autoritarismo total.
Ese pragmatismo lo hace más peligroso, ¿eh?
En cierto sentido, sí, pero por otra parte, mire usted, lo que le cuesta es que en cambio los sindicatos son los que están ahora precisamente en contra, porque entonces él le quiere poner impuestos, pero le puede irse a poner impuestos a los trabajadores. No le pone impuestos ya como antes, en las primeras etapas de su gobierno, que le cayó encima a los banqueros y a los empresarios, sino que en esta nueva etapa le empieza a poner impuestos. Por ejemplo, en Ecuador, los trabajadores, por una legislación muy vieja que existe, reciben un porcentaje de las utilidades que obtienen las empresas. Bueno, Correa está ordenando que parte de esas utilidades pasen al Estado. Entonces los obreros están indignados. Y yo creo que con justa razón, porque se puede cambiar esa legislación, pero sobre la base de que se haga una discusión democrática y que todos intervengan y de su criterio. Nadie discute que una ley no se puede cambiar, pero él está haciendo de una manera arbitraria y entonces los trabajadores con justa razón se enojan y sale, es una de sus banderas de lucha por la cual salen a las calles.
Resulta que estos gobernantes que se dicen defensores de las clases populares, de la que es un ícono la clase trabajadora, cuando toman el poder pues se olvidan de esos sueños de justicia social.
Así es. Y esto no quiere decir tampoco que esté beneficiando a los empresarios. Ojo, no me malinterprete. Él lo que quiere es que le preste, Wall Street le preste plata. Pero, por ejemplo, hay una empresa de telefonía celular que ha tenido un éxito impresionante, sin tener ninguna ventaja especial, ha logrado un avance enorme en el mercado, ha llegado a tener el 68-70% del mercado, que es la Claro, del grupo de Slim, el mexicano. Y entonces el gobierno acaba de emitir una propuesta de nueva ley diciéndole, bueno, como tú tienes mucha participación en el mercado, te voy a sacar una porción de tus utilidades. Oiga, pues yo lo que hice, le contesta a la empresa, es que a la gente le gustaron mis teléfonos y la gente quiere trabajar conmigo porque yo ofrezco mejores condiciones de telefonía. No, está ganando mucha plata, así que parte de tus utilidades para mí. Y entonces, o sea, los empresarios, los trabajadores no están contentos, pero los empresarios tampoco están contentos, excepto, como es el fenómeno venezolano, los boliburgueses, que esos hacen plata, pero no de manera correcta, sino con contratos, con coima, con corrupción, ¿no, verdad? Esa es más o menos la situación de mi país. Muy, muy preocupado yo todavía por lo que ocurre en el Ecuador, pero muy optimista porque veo que los ecuatorianos están abriendo los ojos y están decididos a luchar para recuperar la democracia. Estoy muy satisfecho con la postura que la señora Roberta Jacobson expresó en Ecuador, tal como lo ha manifestado el embajador. Nosotros no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos ecuatorianos, y así está ocurriendo, pero sí, y tiene todo el derecho Estados Unidos y el gobierno norteamericano de expresar sus principios ideológicos, los valores democráticos sobre los cuales se asienta esta nación, y que siempre Estados Unidos esperó que el mundo entero los tomara y los acogiera. Y eso es una gran ayuda que nos dan a nosotros.
Y repito de manera textual la valoración que de las declaraciones de Rafael Correa hizo la CIP. Y dicen así: las mismas reflejan una actitud intolerante y obsesiva que podrían incitar actos de violencia contra el periodista Palacio.
José Antonio Viera Gallo, enviado por la Internacional Socialista, estuvo en Caracas haciendo algunas averiguaciones en relación con la detención de Leopoldo López, la que él ya califica de arbitraria. ¿Es efectiva esta visita?
Mira, es que ha habido una reacción internacional. Ya vimos nosotros cómo el grupo de apoyo en la ONU igualmente se pronunció contra la detención arbitraria de Leopoldo López. Viene ahora este representante de la Internacional Socialista. Yo pienso que más temprano que tarde el gobierno tiene que aflojar esa presión que tiene de sectores fundamentalistas dentro del gobierno que impiden que se libere a Leopoldo y a otros presos políticos, incluso el regreso de los exiliados, porque hay realmente un planteamiento internacional. Incluso en los primeros días del mes de diciembre va a haber una reunión en Washington con la Internacional Socialista, que le prestó a la Internacional el Salón de Sesiones de la OEA, y después en Ginebra, igualmente entre el 12 y el 13 de diciembre, va a haber una reunión con el Comité Ejecutivo de la Internacional Socialista, y todo pues en la onda de pedir la liberación de los presos, el regreso de los exiliados, ¿no? Yo creo que esa presión está allí, y algo se denota de los pronunciamientos internacionales es la soledad del gobierno. O sea, el gobierno cree que por haber llegado al Consejo o al Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso significa que todos se lo van a aprobar. Independientemente de que hubiese sido un logro de Maduro entrar a esas dos instancias de las Naciones Unidas, también significa que tiene un compromiso con las Naciones Unidas. Suena incongruente que cuando viene el grupo de apoyo de las Naciones Unidas ha solicitado que se apruebe el llamamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno de inmediato actúa con la soberbia que lo caracteriza. Entonces, yo creo que en toda esta cosa, el gobierno, yo pienso que el presidente Maduro, mejor dicho, no sabe valorar los signos que se dan en política exterior. Y estas cosas a la larga tienen su resultado. Fíjese que la actitud que asumió Cuba de ir a Brasil a inmiscuirse en los asuntos internos del Brasil generó un descontento por parte de la recientemente electa presidenta Dilma Rousseff, que hasta el punto que el canciller Luis Alberto Figueiredo, cuando llamó al encargado de negocios de Venezuela en Brasil, le manifestó su disconformidad, su mal, para utilizar esta palabra, por lo que parecía una injerencia directa en los asuntos internos de Brasil de parte del vicepresidente Jagua, y que incluso hacía esa observación bajo instrucciones directas de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, hay ahí un elemento de cambio también en la política exterior brasilera, en donde pareciera pues de que cambian las influencias dentro del gobierno de Dilma Rousseff, y todo esto se suma a este pronunciamiento internacional. Y claro, estas señales no las ve Maduro, no las ve el gobierno, porque siguen un poco esa línea castrista de ir contra el mundo, pues de desconocer las peticiones de liberación de los presos políticos, de los intelectuales presos en Cuba, de todo lo que he vivido en el transcurso de estos 50 años, pero eso era una época distinta. Hoy día, Cuba incluso se ha visto en la necesidad de meterse en el juego internacional por razones económicas incluso. Entonces, Venezuela, que cree que está en la época de la Guerra Fría, que piensa de que la Unión Soviética, que Rusia, la Federación Rusa, va a ser de nuevo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que cree que con Corea del Norte, con China, perdón, con Cuba, va a lograr derrotar el imperialismo, pues tiene que darse cuenta que toda esta presión internacional obedece a una doctrina internacional que es el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos hoy día, establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, es una doctrina, es un conjunto de valores y de principios que caracterizan a una sociedad civilizada. Y eso, esa posición reduccionista que muchas veces tiene el gobierno de Maduro frente a los derechos humanos, internacionalmente es otra la visión que existe. De manera tal de que yo pienso que ya todos estos pronunciamientos internacional socialista, alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la Organización Demócrata Cristiana, la ODCA, la Organización de Partidos Liberales, diversos parlamentos del mundo, etcétera, tienen que ir aflojando ese muro de contención. Y además el gobierno no la tiene todas a su favor, ya vienen unas elecciones parlamentarias y el gobierno sabe perfectamente bien que, de acuerdo con las encuestas, si esas elecciones fueran el día de hoy, perdería la mayoría del gobierno en esas elecciones parlamentarias.
Advierte también este político chileno de la necesidad de un diálogo social y político. ¿Es posible ese diálogo entre gobierno y oposición con las condiciones políticas que tiene
Venezuela? Bueno, aquí hay un elemento interesante, que eso mismo dijo Samper del Pacto Social, ¿no? Uh-huh. También hay que ver ese cambio allí, si está replanteándose un nuevo esquema de diálogo social, ¿no? O del diálogo. Yo creo que pudiera venir, ¿no? Como una nueva fase, independientemente de que el gobierno a lo mejor querrá no darle la preponderancia pública que tuvo el de 9 de abril, donde los medios de comunicación todos televisan las exposiciones de oposición en esa mesa de diálogo en Miraflores, porque a lo mejor no quiere llevar de nuevo ese costo y a lo mejor tratar de impedir que un diálogo sea televisado y con toda la presencia de los medios nacionales e internacionales. Yo lo que creo que sí se puede llegar, sin embargo, es el gobierno el que más le interesa, ¿no? Porque la conflictividad social en Venezuela está latente. Hoy día el dólar paralelo aquí en Venezuela está a 120 bolívares el dólar. ¿Quién puede, a qué economía, quién que viva de su trabajo puede aguantar un dólar así? Algo está metido allí, esa lógica de la especulación, del narcotráfico, del dinero, de la corrupción, es el que está soltando esos dólares en el mercado negro. Una economía vulnerable que depende muchas veces o que depende de los precios del petróleo fundamentalmente. Entonces el gobierno sabe muy bien que una salida para la reconciliación nacional es el diálogo para garantizar la observación internacional de cara a las elecciones parlamentarias. Eso no quiere decir que aquí no pueda ocurrir cualquier evento. Aquí puede venir desde una revuelta hasta un golpe de Estado dado por ellos mismos, porque las cosas aquí en Venezuela no están fáciles, están difíciles. La gente está ahorita empezando a restringirse en la comida, en hacer los mercados familiares. Ya la gente se restringe, el presupuesto no les alcanza para copar carne o para copar pescado, se está llenando de pasta. O sea, que hay una situación latente que en un momento dado puede explotar. Si el gobierno no entiende esa realidad y le da cauces a ese río que va acumulando su energía y que puede romper el muro de contención, cuando ese muro se rompa ya se va a llevar a todo el mundo por delante. Yo soy de los que creo que una salida es precisamente la elección parlamentaria, que haya ahí observación internacional, que el gobierno no deje de estar influenciando para nombrar un Consejo Nacional Electoral a su medida, sino que efectivamente existe un Consejo Nacional Electoral que garantice un mínimo de transparencia y que realmente tengamos elecciones parlamentarias como están previstas el próximo año.
Tras la visita de José Antonio Viera Gallo a Venezuela, la Internacional Socialista, a través de un comunicado, hizo valer su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y la falta de independencia judicial que existe en Venezuela. Viera Gallo intentó reunirse con algún representante del gobierno, pero no logró hacerlo. Sí lo hizo con Ramón Guillermo Aveledo, coordinador internacional de la Mesa de Unidad Democrática, organismo que coordina y representa a la mayoría de las organizaciones de la oposición política venezolana. Viera, en su condición de jurista, aconsejó a la oposición: la precondición de cualquier estrategia exitosa para una oposición es la unidad, y cualquier divergencia profunda la condena a la esterilidad. En nuestra lucha contra el régimen de Pinochet, continúa diciendo Viera Gallo, hubo momentos en que fue muy importante la movilización social a través de protestas. pero un momento muy significativo hubo en que usamos los métodos electorales, el plebiscito, creado por el propio Pinochet, y triunfamos. Y se pregunta en el comunicado Viera Gallo, ¿se habría triunfado sin protesta? Y él mismo se responde, seguramente no. Y vuelve a preguntarse, ¿habríamos tenido éxito solo en protesta? Y responde, tal vez no. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.